Si buscan en sus Biblias, en esta ocasión, en Juan capítulo 8, y ahí en su lugar, acompáñeme a leer del versículo 31 al 36. Capítulo 8, versículo 31 al 36. Sígame con su vista, y dice la Escritura: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a usar estos pasajes y, por supuesto, todo el contexto que tenemos en esta mañana. Y nuestro enfoque del tema de esta mañana se va a tratar sobre verdaderamente libres, o la verdadera libertad. En estos versículos, el 31 y el 32 especialmente, aquí encontramos promesas de buenas noticias para aquellos que desean ser discípulos de Jesús. Él, y solamente Él, Cristo, trae verdadera libertad. En estos versículos que tenemos, particularmente los 6 que he leído, es una especie de extracto del capítulo 8, desde el versículo 21 hasta el final. Es un extracto. Aquí se viene a concentrar el tema central de estos pasajes, cuando Cristo enfrenta a sus interlocutores, gente que están teniendo problemas con Él. Es un diálogo, pero bastante agresivo, de parte de ellos contra Jesús. Así que en esta mañana, al considerar estos pasajes, estaremos viendo qué significa en verdad verdaderamente libres, la libertad. Y dice el versículo 31 y 32, aquí encontramos el primer llamado de atención que hace Jesús con una promesa. Y encontramos tres cosas en estos versículos. Y todo se inicia con sí. Dice el versículo 31, sí, vosotros. Hay tres sí, dice Jesús. Si tú continúas en mi palabra, entonces serás verdaderamente mi discípulo. Si continúas en mi palabra, serás, o más bien, conocerás la verdad. Si continúas en mi palabra, ella te hará verdaderamente libre. Tres extractos que encontramos en estos versículos que son de suma importancia que los entendamos nosotros. Ahora, cuando habla el versículo 31 de permanecer, a veces esa palabra se malentiende. Por eso yo no uso mucho la palabra perseverar, que algunos usan. Aún de los hermanos aquí en la iglesia usan esa palabra, porque esa palabra está mucho asociada con los testigos de Jehová. Si ustedes hablan con uno de ellos sobre la salvación y ellos dicen, bueno, hay que perseverar, como que es condicional. Si perseveras, eres salvo. Si no perseveras, no eres salvo. No vas a ser salvo. Ahora, usando bien esta palabra, nosotros pudiéramos usarla también diciendo, los que perseveran son salvos. no porque perseveran, sino al perseverar es una evidencia de que son salvos. Y Cristo está usando este tipo de terminología: si permanecéis en mi palabra, vas a conocer la verdad, pero no la verdad de una manera filosófica, teórica, sino la verdad Dios en Jesús. Cuando usted conoce a Dios, es porque conoce a Jesús, y al conocer a Jesús está conociendo al Padre, y no hay sustitutos para esto. Como ya lo hemos visto nosotros, que el verdadero conocimiento o la verdadera vida eterna consiste en conocer al Padre. Juan 17:3, más adelante vamos a escuchar a Cristo decir: y esta es la vida eterna, consiste en que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. En esto está la consistencia de la vida eterna. Cuando tú conoces verdaderamente, entonces tienes vida eterna. Aquí en el Evangelio que vamos a estar mirando en esta mañana, vamos a mirar que algunos de ellos, si tienen ahí su Biblia, miren el versículo 47, 8:47, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios. Por esto no las oís vosotros. ¿Cuál es la razón? Dice: porque no sois de Dios. Ahora, si no son de Dios, son ignorantes de Dios, no lo conocen. Mire el 8:19. 8:19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Le está diciendo Jesús: no saben quién soy yo, tampoco conocen a mi Padre, o sea, no conocen a Dios. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocería. O sea, la ignorancia es evidente en este grupo religioso. No conocen verdaderamente a Dios. Y eso es, mire, hermano, ahora que estaba considerando seriamente esto, este es el consuelo que recibe uno como pastor. Es un consuelo negativo, podemos decirlo, porque a veces luchamos mucho enseñando, predicando, aconsejando, exhortando a las personas, y no quieren. Entonces, es muy fácil que uno se frustre y dice: bueno, ¿dónde está el problema? Pero cuando miro esto en la Escritura, digo: bueno, simple y sencillamente no permanecen en la palabra porque verdaderamente no son sus discípulos. Por eso les animamos: continúen viniendo, oyendo, y va a llegar el momento cuando van a conocer la verdad, y la verdad va a hacerlos libres. Pero cuando vemos que no hay esa continuidad, esa permanencia, es una señal de que las personas están resistiendo a Dios y necesitan urgentemente un libertador. Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana, un verdadero libertador. Como dice el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De lo contrario, pueden vivir una vida religiosa, pero no están permaneciendo con Jesús. Y como acabo de mencionar, permaneciendo con Jesús, dice que hay tres cosas que siguen al sí inicial del versículo 31. Sí, permanecéis, y acabo de mencionarlas ya. Sí, permaneces en mi palabra, si continúas en mi palabra, entonces serás verdaderamente mi discípulo. Si tú continúas, si permaneces en mi palabra, entonces conocerás la verdad. Si continúas, si permaneces en mi palabra, entonces serás verdaderamente libre. Tres lecciones que podemos extraer fácilmente de ahí. Si tú permaneces conectado a Él y a su mensaje, esta es la verdadera medida de lo que es un discipulado. ¿Quiénes son verdaderamente mis discípulos? ¿Se recuerdan? Ya miramos capítulo 6 de Juan. Acaba de predicar Cristo un mensaje radical, desafiante, y dice 6:66, ¿recuerdan? Y lo abandonaron. Los que habían creído lo acaban de abandonar. Se quedan solamente sus discípulos y Cristo los confronta y les dice: ¿también se quieren ir? Entonces, es un conocimiento superficial. Por lo tanto, no son libres aún, continúan siendo esclavos. ¿Cuál es esta verdad de la cual habla aquí el versículo 31 y 32? ¿Cuál es esta verdad? Pues conocer a Dios, como acabamos de mencionar. Conocer a Dios. ¿Cuál es esta libertad? Es que es una palabra que se ha dado un uso tan desproporcionado, la palabra libertad, que ya muchos ni saben qué significa cuando lo metemos en el contexto de la Biblia. Hablamos de Simón Bolívar, el gran libertador de América, de Real Suramérica. México, el cura Miguel Hidalgo, el libertador. Aquí en Estados Unidos, al vivir aquí, oímos de libertades civiles. Libertades de los homosexuales, libertades de las lesbianas, libertades de los inmigrantes, libertades de los delincuentes. Todo. Esa palabra se ha distorsionado mucho su verdadero significado. Pero cuando Cristo habla que Él es el libertador, está yendo más allá de ese lenguaje popular que escuchamos. Y está hablando: van a ser libres del pecado. Porque acaba de decir, miren el capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando Cristo está hablando y prometiendo libertad, verdadera libertad, está hablando del pecado, no de la vida social, temas sociales, como en estos días estamos mirando las marchas que están preparando, dicen la gente, algunos líderes, algunos predicadores están tratando de organizar, me mandaron una noticia que si queremos unirnos, son asociaciones, dice que están, tenemos que luchar por nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque son las libertades. Pero no estamos enfocados en eso. Cristo dice: ustedes viven esclavos de algo más grave, y es el pecado. Y de eso vamos a hablar entonces en esta mañana. Si tenemos ahí nuestras Biblias, vamos a extraer tres lecciones en estos seis versículos y algunos paralelos en todo el contexto que tenemos en Juan 8. Según dice el versículo que leímos, y vamos a comenzar con el 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Continuidad es el primer punto, la primera palabra que voy a usar en esta mañana. Continuidad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Quizás la palabra podamos entenderla mejor esa. Continuidad, permanencia en la palabra. Esa es la palabra central que voy a usar en esta mañana en el primer punto. Es un requisito indispensable del verdadero discipulado. Permanecer, continuar en la palabra. Ahora, esta palabra de permanecer, si usted agarra su Biblia en la concordancia, Juan usa mucho esta palabra, tanto en su evangelio como en la carta primera de Juan. ¿Cómo repite esta palabra? Permanecer, permanecer, permanecer. Es muy importante la palabra permanecer. ¿Por qué algunos no permanecen? Porque no son verdaderamente, Cristo dice, mis discípulos. Porque si fueran verdaderamente mis discípulos, permanecerían, continuarían en mi palabra. Entonces, mire, busque ahí en Juan, desde el capítulo 6, Hay muchos más, pero nada más del 6 vamos a ir hacia atrás. 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. En mí permanece. Hay que comer la carne y hay que beber la sangre para permanecer en él. 8:31 es el que acabamos de mirar. Ahora ve al 44. 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Satanás. Ahora, el capítulo 15 de Juan, capítulo 15, es donde más encontramos esta palabra. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanencia. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces sí pidan todo lo que quieran. Ve, la oración está condicionada, pero muchos piden, pero no están permaneciendo en la palabra. El 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. El 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Mucha repetición de esta palabra, permanecer. Es muy importante la continuidad, porque esa es la evidencia que en verdad eres un discípulo de Jesús. Ahora, vaya a la primera carta que escribe Juan. Hay otras repeticiones, pero tienen una enseñanza que podemos considerarla en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 2. Si tiene su Biblia ahí, mire el versículo 6. El que dice que permanece en él, ¿cómo debe de andar? Dice, como él anduvo. Si tú permaneces en él, estás proclamando que permaneces en Cristo, entonces tu conducta va a decir que si en verdad permaneces en él, tu conducta va a probar que estás permaneciendo en Cristo. El 14, 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y por la palabra permanecer en vosotros, el maligno es vencido. Dice, 2:14. Ahora el 17. 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, otra vez, permanece para siempre. Y el versículo clave que viene a destapar todo lo que es falso y verdadero, el 19, que ya lo sabemos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí entendemos lo que es el verdadero discipulado. La continuidad en la palabra pone en evidencia quiénes son en verdad sus discípulos. Aquellos que comienzan muy emocionados, pero luego se apagan, es como dice la parábola. Oyeron la palabra con gozo, pero no tiene raíz. No han permanecido, no pueden permanecer porque la palabra no tiene raíz. Se acabó todo, dice la parábola de Mateo 13. Entonces, la continuidad, la perseverancia en la palabra es prueba la más descriptiva de que somos verdaderamente sus discípulos. Los que no permanecen en la palabra, algunos permanecen un año, otros dos, otros más, pero luego se hacen a un lado. Bueno, dice el 19, no permanecieron con nosotros, es que no eran de nosotros. O sea, cuando usted permanece en la palabra es prueba. Esa es la prueba más grande de que usted es un verdadero discípulo de Cristo. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Se fueron de nosotros? Bueno, es que no eran de nosotros. Eso, digo, me ha ayudado a mí para no frustrarme en el ministerio. Digo, yo he predicado, he enseñado, he hecho lo que humanamente he podido hacerlo, pero se han ido. No eran de nosotros. No quisieron continuar en la palabra para conocer a Dios y ser verdaderamente libres. Entonces, Cristo nos dice, no basta creer. En el término simple que se usa, porque volvemos a Juan 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No basta ese creer tan simple, no. Después querían matarlo, ya lo miramos. Esos que creían en él querían matarlo, dijimos. Lo acusaron de que estaba endemoniado, dijeron que era samaritano y hasta le arrojaron piedras los que habían creído en él. ¿Recuerdan? Acabamos de verlo. Entonces, no basta creer. Es una fe fingida, no es una fe salvadora. Es lo que Gálatas, el capítulo 2, dice que en la iglesia están los falsos creyentes. Mire, Gálatas, capítulo 2, versículo 4. San Pablo lo dice de una manera clara para que no haya confusión o desánimo dentro de los creyentes. ¿Por qué se fue el hermanito o la hermanita? Si era bien bueno, era bien fiel. No, dice el verso 4, Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, falsos, introducidos a escondidas. Mire, falsos hermanos se metieron a escondidas para espiar nuestra libertad. Entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es lo que estamos hablando, verdaderamente libres. Había hermanos verdaderamente libres, pero había unos que eran falsos y estaban ahí, se habían introducido encubiertamente, nada más para espiar. Entonces, continuar en la palabra, esa va a ser la evidencia. No solamente venir a escuchar la palabra predicada, sino usted continúa en su casa leyendo, estudiando la palabra. O sea, está en la palabra continuamente. Los que permanecen, los que continúan, estos son verdaderamente discípulos. Usted va a mirar desfilando, algunos van y otros vienen. Y déjeme decirlo así llanamente, como se dice, los que no permanecen en la palabra, simple y sencillamente, no son salvos. Los que no permanecen en la palabra, simple y sencillamente, no son salvos. Así de una manera drástica lo presenta el libro de Hebreos 10. Busque el libro de Hebreos 10 para que no quede ninguna duda. 10, para no leer desde el versículo 31, porque el texto comienza desde el 26, pero déjeme nada más leer del versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, o sea, si se regresa, no agradará mi alma. Pero nosotros, hablando, dice el escritor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no regresamos, no nos apartamos, sino de los que tienen fe, de los que permanecen, los que tienen fe para salvación del alma. Está hablando, hay mucho sufrimiento, y por eso el libro de Hebreos es escrito para consolar, y dice, hay muchos que se han ido. Muchos que se han ido. Capítulo 10, ahí de Hebreos, del verso 26 en adelante, dice que muchos conocieron la verdad, menospreciaron la obra del Espíritu Santo, la palabra, todas las delicias del Evangelio, la rechazaron, resistieron todo ello. Y dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque han pisoteado la sangre de Cristo, han menospreciado la obra de Dios a través de Cristo. Horrenda cosa, ya no hay más sacrificio para ofrecer por esta gente, ya no hay más. Lo que tenía el Padre lo ha ofrecido para salvar al hombre, Cristo, y lo han rechazado, ya no hay más. Horrenda cosa es caer en el mano desde el Dios vivo. Primero habla de este grupo de gente falsa y luego termina, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que continuamos en la palabra. Somos de los que permanecemos en la palabra. Los verdaderos discípulos permanecemos hasta el final. Lo va a mirar en el capítulo 10 y en el capítulo 11 de Hebreos. No importa que haya muerte, persecución, sufrimiento, dice, no voy a retroceder porque mi mirada no está aquí en la tierra. Tengo una ciudad permanente. ¿Ve? Hay continuidad. No importa las circunstancias o la experiencia de la vida. Es lo que está diciendo Hebreos. Los verdaderos discípulos van a permanecer. Mi hermano, usted mira aquí, vienen uno, se van, vienen otro, llenan una tarjetita, dicen, me gusta, aquí me voy a quedar, y ya no vuelven. Vienen, van, vienen. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Usted dijera, ¿fueron a otra congregación? No van a ningún lado, van a un lado, van a otro, andan, o sea, no hay permanencia. Entonces la continuidad, dice el versículo 31, si continúan, si permanecen en mi palabra, verdadero discipulado. Número 2, la segunda lección que podemos extraer aquí en este texto es el engaño. Continuidad, engaño que vivía esta gente. No son cualquier gente con la cual está el diálogo de Cristo. Son judíos, los judaizantes, los que conocen. Más adelante va usted a mirar los escribas, los fariseos. Gente importante dentro de la religión de aquellos días. Pero dice Cristo, viven engañados. Y mire por lo menos tres engaños y luego cómo los desengaña Cristo. El primer engaño que ellos viven, versículo 33, 8:33, dice... Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Su primer engaño es, somos descendientes del patriarca Abraham, y estamos cobijados por él. No te engañes, eso no te garantiza nada, no te garantiza nada. Como hemos dicho, de los hijos de pastores también, piensan los hijos que tienen cierto beneficio. No, Señor, si no conoces a Cristo, estás igual que todos. La descendencia no tiene que ver nada. Juan lo acaba de decir en el capítulo 1. Somos nacidos no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, dice, sino... de Dios. De Dios, dice el versículo 12, Juan 1, 12. Nuestro nacimiento tiene que ser en Dios. No es de familia. Yo soy cristiano, ya mis hijos van a ser cristianos. Les pasé el manto sagrado. No. Como lo hemos dicho, si su niño nació en el garage de su casa, no por eso se convirtió en carro. No se puede. Cada quien tiene que tener un encuentro con Dios. Así que, padre, madre, vela por tus hijos. Ora por ellos, instrúyelos, enséñalos, para que vengan también al conocimiento de la verdad. Entonces van a ser verdaderamente libres. Pero no vivan engañados como estos. Somos descendientes de Abraham. Dice el versículo 33. Mira el 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Mire qué soberbios. El 37. Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Ellos están, se enaltecen por ser descendientes de Abraham. Engañados. Número 2. El otro engaño que ellos vivían es el 33. Jamás hemos sido esclavos de nadie, dice el 33. Vamos a mirar más adelante cuando los desengaña Cristo. Sí, han sido esclavos y son esclavos. El tercer engaño, versículo 41, su paternidad. Un padre tenemos, dice en el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: no, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Están engañados. Los va a desengañar Cristo. Ahorita más adelante vamos a mirar. Sí, un padre tenemos, dijeron. Por no conocer la verdad, por no permanecer, por no continuar en la verdad, viven engañados. Continuidad. Ahora deje que los desengañe Cristo. Les va a poner en su cara cómo están viviendo engañados. Lo primero, somos descendientes de Abraham. Dice el Señor Jesucristo en el 39. Sí, son linaje, son descendientes de Abraham. Entonces, ¿por qué no hacen las obras de Abraham? Dice el 39. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Eso prueba que no son descendientes de Abraham. Oye, Abraham no hizo esto, dice el 40. Ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Esto no hizo Abraham. Los está desengañando. No vivan engañados. ¿Cuál era la relación de Abraham con Dios? Miren el versículo... Isaías, en el Antiguo Testamento, es un pasaje, 41. Isaías 41. Yo no lo había encontrado aquí hasta ahora que estaba estudiando. Dije, por aquí está este versículo también, miren. Isaías 41. ¿Sí lo tiene? Mire el versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, dice, mi amigo. Abraham, amigo de Dios. Y estos judíos dicen que son descendientes de él, pero lo quieren matar. Y Abraham no quería matar al Señor. Era hasta su amigo, una relación estrecha. Pero estos querían eliminar a Cristo. Es que la verdad no entendían. Pensaban que por su descendencia tenían beneficio. Pero mi hermano, para la salvación, dice el escritor sagrado, no hay judío, no hay esclavo, no hay gentil, todos entramos por la misma puerta que es Cristo. No importa tu descendencia, no importa. Gracias a Dios que se han comenzado, digo, hay muchos ministerios trabajando con el pueblo judío. Como les platiqué un día la historia de este Ramón Lulio, que terminó como mártir por la causa de Cristo, quiso ir a predicar a Israel, a los judíos. Ellos deberían estar predicando, el pueblo escogido de Israel, deberían estar anunciando a los gentiles. Pero los gentiles, convertidos, conociendo a Cristo, están predicándoles a los judíos. Descendientes de Abraham, sí, según la carne, pero están perdidos, necesitan a Cristo. Y Cristo dice: no vivan engañados. es cobijándose bajo la sombra de Abraham. Eso no es así. Mire Gálatas, el último pasaje sobre este punto, Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, los que han creído en Cristo. Podemos decir, somos de la misma familia de Abraham. Y Cristo les dice a los judíos: no sigan viviendo engañados. El segundo engaño que vivían ellos, y cómo los desengaña Cristo: esclavos. Acaban de decir ellos: nunca hemos sido esclavos de nadie. Jamás. Usan la palabra esa. Jamás, dice, versículo 33, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué mentirosos! Fueron esclavos de Egipto, de Siria, de Babilonia, y en ese momento estaban siendo esclavos de Roma. Y dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Cristo dice: pero yo no estoy hablándoles de la opresión, esclavitud política. Le estoy hablando que ustedes son esclavos del pecado. Eso es lo que Cristo trata de resaltar. Ustedes son esclavos del pecado, dice el 34. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, cuando Cristo menciona esto, obviamente está despertando más ira en la vida de ellos. Cuando dice: eres esclavo del pecado, quiere decir: tu amo, tu señor, es el pecado. A él estás sujeto. Por eso Romanos, el capítulo 8, para no buscar el pasaje, ustedes, digo, varias veces lo hemos usado, los primeros versículos del 4 en adelante, dice que la carne no puede sujetarse. Aunque quiere, no puede. Es el Señor que tenemos. Bueno, estoy hablando de los que no son creyentes, no son cristianos. Los que no son creyentes, los que no son cristianos, no son hijos de Dios, su amo, su Señor es el pecado. Quieren dejar el pecado, pero no pueden. Su amo es el pecado. Necesitan alguien que venga a libertarlos. Es lo que estamos hablando. La verdadera libertad es cuando el Hijo nos libera. Nos libera, como hemos enseñado muchas veces, nos libera de la pena del pecado. La paga del pecado es muerte. Cristo vino y pagó el precio en la cruz para saldar la deuda de la pena del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no solo nos libra de la pena del pecado, nos libra del poder del pecado. Eso se llama santificación. Dejó el Espíritu Santo viviendo en nosotros para santificarnos. Permanecemos en su palabra y su palabra nos está santificando continuamente. ¿Se recuerdan aquí Juan dice el 17? 17. Santifícalos. ¿Qué dijo? En tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, no solo nos libra de la pena del pecado, nos libra también del poder. Ahora podemos resistir porque el pecado ya no es nuestro señor. Ya no es nuestro amo. Hemos sido libertados. Y ahora Dios, Espíritu Santo, viviendo en nosotros, nos da el poder para resistir al pecado. No podíamos, pero ahora podemos porque Él vive en mí. Y su poder me capacita para decir no al pecado. Mire Romanos capítulo 6. Hablando de Romanos 8, pero ahora mire el capítulo 6. Mire el versículo 16 o el 15. ¿Qué pues? ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, en ninguna manera, dice. Ni siquiera se te ocurra pensar de esa manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais en el pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Éramos esclavos, pero ahora hemos sido libertados. Tenemos poder. El poder habita en nosotros para renunciar al pecado. Entonces surge una pregunta: ¿por qué gente que frecuenta un lugar como este continuamente está cae, constantemente cayendo? O, en el lenguaje bíblico, la palabra que vamos a mirar ahorita, ¿por qué continuamente está siendo vencido? ¿Por qué? Otra vez volvemos al tema. Si permanecen en la palabra, serán verdaderamente libres. Y si están siendo vencidos continuamente, tienen que analizar cuidadosamente si están permaneciendo en la palabra. Segunda de Pedro 2, versículo 19. Sí, porque muchos están con la Biblia debajo del brazo, pero continuamente cayendo, y siempre se la pasan ahí. Pasan más abajo que arriba. Dos. ¿Sí lo tienen? Mire esa palabra que encontramos ahí, 2:19. Les prometen libertad. Está hablando de los falsos maestros, líderes religiosos, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y comienza a hablar. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. ¿Qué dice? Su postrer, su último estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Estos sí se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a comer su vómito, vuelve a su vómito, y la puerca se vuelve a revolcar en el lodo, en el cielo. ¿Por qué vuelven siendo vencidos? Dice, han vuelto atrás. Ellos no son de nosotros. Es como el perro, como el puerco. Y usted los mira, que conocen el Evangelio, traen la Biblia, no están permaneciendo en la palabra. Permanecen en la palabra, conocen la verdad, y esa verdad los hace libres. Entonces, viven engañados, son vencidos. Por eso Romanos 8:7 dice que los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Y no pueden, aunque quieren sujetarlos, no pueden. No se puede. Necesitamos una fuerza exterior. Ya comprobé que yo no tengo la capacidad para resistir. Necesito algo de afuera. Pero no es algo. Lo que necesito es a alguien de afuera. Y ese alguien es Cristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso digo, están constantemente siendo vencidos. Es mejor que piensen, ¿dónde están? Como dice Timoteo, han sido cautivos a la voluntad del diablo. La voluntad del diablo es la que está gobernando su vida. Segunda de Timoteo 2:26. Deberían de escapar, dice. Pero su voluntad ha sido cautiva de tal manera que hay una voluntad superior a ellos. Mi voluntad la sujeto a una voluntad superior, Satanás. Pero los que hemos sido verdaderamente libres, mi voluntad se sujeta a la voluntad superior de Dios. Es lo que nos está diciendo Pedro. Pero esto es lo que se llama la paternidad espiritual. Ahora entramos en eso. El tercer desengaño que Cristo los presenta a ellos. Somos hijos de Abraham o somos hijos de Dios. Vuelva a Juan 8. Sí, ellos dicen, nuestro Padre es Dios. Sí, es lo que acaban de decir. 8:41. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Es lo que dice la gente cuando se le habla de Cristo. Todos somos hijos de Dios. Mentirosos, no somos todos hijos de Dios. Eso han hecho creer, es lo que se conoce como el universalismo, la paternidad. Todos somos de Dios. Usted le habla alguien de Cristo, tú no eres hijo de Dios. Pues, ¿qué estás creyendo? Dice. No me ofendas, también somos del mismo Dios. Es mi padre también. Decimos, no, tu papá no es él. Porque si él fuera tu papá, harías los mismos deseos de él. Pero andas haciendo los deseos de otro. Entonces tu padre es el otro. ¿Quién es? El diablo. Entonces Cristo lo está desengañando. Dice, no, no son. Su padre no es Dios. No es. Mira el 8:38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro, no el mío, el vuestro Padre, el suyo. El 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Mire, si su padre fuera Dios, me amarían. No, no es su padre. Déjeme decirles quién es su padre. Los voy a identificar. 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre que él quiere hacer. Ah, ya sabes cuál es tu deri, ¿eh? Con razón te gustan esos deseos. Con razón tienes ese tipo de deseos, porque papi es el diablo el que tienes como padre. Es lo que está diciéndoles Cristo a ellos. No vivan engañados. Dios no es su padre. Otra vez, si permaneces en mi palabra, conoces la verdad te hará libre. Si no, estás en el otro lado. Continuidad. Hemos visto engaño y por último la promesa que él hace. El 36. Seréis verdaderamente libres. Y aquí usa un ejemplo el Señor de la esclavitud. En el lenguaje bíblico, el esclavo no tenía voluntad propia. No podía hacer decisiones. No era una persona, era un instrumento. Su amo podía maltratarlo, castigarlo, venderlo o hasta matarlo si quería. El esclavo no valía nada. No tenía voluntad propia. Sin embargo, el hijo, lo que tenemos en nuestro texto, el hijo sí se queda, dice 35, el hijo sí queda para siempre en la casa. El esclavo no, lo pueden echar afuera, no tiene voluntad propia, no vale nada. El hijo sí tiene autoridad en la casa. Puedo quedarme permanentemente al lado de Dios porque soy parte de esa familia. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, hablando de Cristo. Hebreos capítulo 3, de la posición de Cristo. Capítulo 3, versículo 6, dice, desde el 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, como esclavo, para testimonio de lo que se iba a decir. El contraste. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, otra vez, si retenemos o nos mantenemos firmes hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hasta el fin, si permanecemos. Cristo es el hijo sobre la casa. Él es el de la casa, Él tiene derecho a hacer lo que quiere, y Él tiene derecho para libertar a los esclavos. El primogénito en el Antiguo Testamento, el primogénito tenía derecho de dar libertad a los esclavos. Y por eso dice el Señor Jesucristo, usando la figura esta, dice, es una metáfora, Cristo dice, si el Hijo, si el primogénito te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez, esto es por permanecer en la palabra, conocer la palabra, conocer a Dios, pero experimentalmente conocerán la verdad, y por la verdad serán hechos espiritualmente libres. Otra vez, porque muchos conocen, dicen que conocen, pero todos están esclavos. Yo, aquí nos hemos cansado de repetir Mateo 23 y otras partes de los evangelios. Cuando tengan tiempo, estudien quiénes fueron los escribas, quiénes fueron los fariseos, los saduceos. Vean este tipo de gente, preparada, educada religiosamente, instruidas en el Antiguo Testamento, la Torah, todos los libros de la ley, conocían todo esto. Ahí está el ejemplo de Nicodemo, está Pablo, pero estaban esclavos, perdidos. Si no fuera por la gracia de Dios, el Saulo de Tarso se hubiera ido al infierno, pero por la gracia de Dios lo alcanzó, lo hizo libre. Sí. Entonces, si usted conoce, pero no hay ese conocimiento experimental en su vida del Dios, del Hijo, de su palabra, de la verdad, va a permanecer siempre en esa misma condición de esclavitud. Si el Hijo os libertare, en su carta de Juan, vayan allá en Primera de Juan, estamos ya terminando, culminando, Primera de Juan 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, escuche, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no permanece en la práctica del pecado. ¿Por qué? Dice, da una razón poderosa: la simiente, la semilla de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es la razón que da el 10. En esto se hace evidente los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se hace evidente quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Punto final. No es de Dios. Vea, hijo del diablo, no nacido del diablo, porque él nada engendra, Satanás no engendra, de parte de él no hay generación, solo corrupción. Nacido de Dios, sí, dice el 9, nacido de Dios. Todo el que continúa practicando pecado, o sea, es una traducción literal, sería así, presente y continuo, todo el que continúa practicando el pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Dice Juan 8, donde estamos en nuestro texto, 8:21, dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Mira, se van a morir en sus pecados. Y cuando se mueran en sus pecados, no van a poder ir donde yo voy a ir. Cristo iba con el Padre al cielo. Cuando ustedes mueran en sus pecados, ustedes no van a poder venir conmigo. Pero qué contrario a los verdaderos discípulos. Dijo Cristo, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Pero a estos les dice, ustedes no tienen derecho, no pueden ir conmigo. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Qué triste es esto. Si usted mira bien el panorama, es como cuando el padre o la madre quiere ir, va a ir a un mandado y el niño ahí como garrapata se le pega. Quiere ir y quiere ir donde va el papá. No puedes ir, mijo, quédate aquí. Y llora desesperadamente porque quiere ir donde va el papá. Si usted mira el panorama de esta manera, es triste y doloroso. Cuando alguien se muere en sus pecados, no tiene promesa, como estamos mirando este tercer punto. No hay nada para él. No hay nada. No puedes ir conmigo, dice Cristo. Lo siento, pero no puedes ir donde yo voy. ¿Dónde van entonces? Bueno, estamos hablando de la condenación eterna. Por eso es triste cuando usted tiene un ser querido y parte de este mundo. Tiene que decirle, no fue con Dios. ¿Pero qué dicen cuando mueren? Ven la televisión y todo lo que dicen. Ya pasó a mejor vida. ¿Qué engaño es ese? No pasó a mejor vida. No fue donde Cristo fue. Fue a otro lado. Descansa en paz. Ya dejó de sufrir. Apenas está comenzando el sufrimiento. Porque no fue donde Cristo fue. Por eso, mi hermano, usted debe de trabajar, orar, testificar lo que tenga con su familia, para que no vayan a un lugar diferente de donde fue Cristo. Usted quisiera que su familia fuera donde fue Cristo, con el Padre. Allá donde yo voy a ir, donde usted va a ir. Y usted quisiera que sus familiares también fueran allá. Pero si se mueren en sus pecados, no van a ir allá donde fue Cristo. Se van a ir al infierno. Morirán en sus pecados. Después puede hacer una misa, flores, y va a andar penando por ahí la llorona en la calle. No va a poder hacer nada. Ese es el engaño del catolicismo. ¿Dónde cuando se mueren? Por eso ve que hacen tantos rituales, misas, novenarias y no sé qué tanta cosa les hacen, para sacar a los pobres que están clamando en el infierno, ahí en el purgatorio. Mi padre dice que cuando fue a Chalma, es un lugar conocido en México, el señor de Chalma, que había una caja donde le ponían dinero. Y si le ponía monedas, un 20 o un 50, un tostón que les decían en México, le ponías eso, lloraba, se oía una grabación allá adentro. No está contento tu mamá o tu papá, mira cómo clama. Hasta que le echara un billete, ya con él descansaba en paz. Ahora sí descansaba. Y pues imagínese, no quiere mirar a su mamá sufrir. Pues no le echaba el 20, le sacaba el peso y le echaba ahí el billete. Porque quieren liberarlo. Pero mi hermano, el que muere en sus pecados, no hay nada que podamos ofrecerle. Nada podemos prometerles. Si muere un inconverso, ha muerto en sus pecados, y viene aquí y quiere que hagamos un servicio fúnebre, no podemos prometerle nada. Ha muerto en sus pecados. Y lamento decirle que no va a descansar en paz. Lamento decirles que no ha pasado a mejor vida. Pero usted que vive y que está aquí en esta mañana, no tiene por qué ir allí. No tiene por qué ahí. ¿Cómo puede ser libertado? Dice el 36, si el Hijo libertare. seréis verdaderamente libres.
¿Cómo lo hace? Mediante su palabra. ¿Cómo permanece o cómo se mantiene?
Permaneciendo en su palabra. Es lo que estamos hablando en esta mañana. Si usted todavía no conoce la libertad, pues está bajo la esclavitud del pecado, y el pecado tiene sus consecuencias. No solamente lo ha separado de Dios aquí, sino que le espera la condenación, donde va a ser separado eternamente de Dios. Pero no tiene por qué vivir en esa condición de esclavitud, porque el Hijo ha venido, y como el Hijo ha venido, puede usted ser libre. Gracias a Dios por los que hemos experimentado la libertad en Cristo. Ahora somos, con toda confianza podemos decir, verdaderamente libres en Cristo. Alabado sea nuestro Dios, porque lo ha hecho posible. Vamos a orar. Padre, te adoramos por tu palabra en esta mañana. Muchas gracias, Padre, porque nos has salvado en verdad. Y al habernos salvado, Señor, nos has revelado la verdad. Hemos conocido la vida eterna al conocerte a ti, Señor, y ahora hemos experimentado la verdadera libertad, porque el Hijo nos ha hecho verdaderamente libres. Señor, ahora el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Señor, cada día nos está, mi Dios, santificando tu palabra, apartándonos más y más del pecado, porque tenemos la esperanza, como dice tu siervo Juan, de un día estar contigo. Y aquel día seremos libres no solo del poder del pecado, sino de su presencia. No más al pecado, porque ahora entraremos en el estado eterno contigo, de perfección, de gozo eterno contigo, Señor. Padre nuestro, que los que estamos aquí, nuestros familiares que aún no te conocen, Señor, que sea un motivo de preocupación. Oh Dios, que oremos intensamente por nuestros amados, porque no queremos que vayan a otro lugar. Queremos que vayan donde tú fuiste y allí donde vamos a ir también nosotros. Padre, muchas gracias por tu palabra en este día, mi Dios. En el nombre de Cristo te damos gracias.